Obras Públicas y Transportes habilitó este viernes los puentes Bailey's, ubicados en el paso por el Bajo Los Ledesma. Y la Defensoría de los Habitantes conmemora el Día Internacional de la Mujer e insta a la igualdad y democracia participativa a respaldar el llamado de la ONU y promover inversiones para empoderar a las mujeres. Más noticias en una hora.
Noticias cada hora en... Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Los temas están sobre la mesa, solo faltas vos. Subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje, por CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes, estamos hoy viernes en un programa más de Alto Voltaje. ¿Quién lo conduce este día? Luis Gerardo Villanueva Monge, con la producción de Daniel Calvo Sánchez. Hoy tenemos un programa muy especial porque han salido publicaciones donde alarmantes. Por un lado, alarmantes porque por un lado el gobierno trata de tener recaudaciones de impuestos, ¿verdad?, que permitan salir adelante y mejorar el déficit fiscal, y por otro lado salen noticias de que la liberación de algunos impuestos no solo han producido una disminución en los ingresos del Estado, sino también han producido una ruina grave a productores y agricultores costarricenses. Y por eso hoy hemos invitado a don Fernando Araya, director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional, más conocida como CONARROZ. CONARROZ debería ser Corporación Nacional Arrocera, pero el nombre es Corporación Arrocera Nacional. Don Fernando, antes de todo, la bienvenida a este programa Alto Voltaje.
Un gusto, como siempre, don Gerardo, y también felicitarte por el programa y tocar siempre temas de relevancia e importancia para el país.
Okay. Hay una cuestión que no podemos nosotros, don Fernando, y aquí, quien les habla, no podemos iniciar un día viernes un programa de esto sino saludar a la mujer. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, nuestro homenaje a los que de una u otra manera tenemos en nuestras vidas muchas mujeres alrededor. Sabemos lo sacrificado que son y que vienen en esa lucha constante por lograr una igualdad real, un equilibrio en sus derechos, y que ojalá el Día Internacional de la Mujer no signifique nada más que una celebración y homenaje, sino signifique un compromiso de lucha permanente para que cada vez se alcance esa igualdad real. Y por eso un saludo a la mujer el día de hoy, que es el Día Internacional de la Mujer. Don Fernando, yo creo que hablando de la mujer, una cosa importantísima para todos, precisamente yo diría la canasta básica, ¿no? El consumo básico alimentario del costarricense. Y entonces hoy vamos a ver, hoy queremos analizar la ruta del arroz, aquí con don Fernando Arayaznos, nuestro director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional. Queremos analizar dos aspectos fundamentales. Uno, volver a repetir, aunque ya habíamos tenido un programa de estos, pero volver a repetir por qué. ¿Por qué el gobierno interviene? ¿Cómo era antes la ruta del arroz, para decirlo en las mismas palabras que el gobierno utilizó? ¿Cómo era antes la ruta del arroz? ¿Cómo era que se apoyaba al productor, o cómo se le compraba al productor, al agricultor nacional, cómo se compraba en el mercado internacional el arroz, cuál era el precio aquí final, cómo se componía, y después, vamos a ver, ya después, en esta primera parte, lo que el gobierno decidió y cómo está hoy. Para una segunda parte, nosotros analizar, bueno, el estado actual de nuestros agricultores, nos interesan nuestros agricultores, nuestros arroceros, el estado actual y qué posibilidades, qué se está haciendo para tratar de equiparar y de apoyar al arrocero nacional. Entonces, don Fernando, vamos a ver, comencemos cómo es, cómo era antes la ruta del arroz.
Sí, bueno, primero viene a tu reconocimiento por a todas estas mujeres, y no solo el día de hoy, sino a todos los 366 este año días, porque en realidad este reconocimiento de la fecha es una fecha especial para recordar esas valentías en donde todos han defendido sus criterios como debe ser, porque todos somos iguales, con nuestras diferencias particulares, por dicha, todos somos diferentes también. Entonces, un reconocimiento a la valentía de todas estas compañeras. Conozco muchísimas, y en especial un buen volumen muy valientes que levantan la voz en defensa de todas. Y eso creo que es parte del reconocimiento del día en particular, ya que el Día de la Mujer son todos los días del año. Y
valga luego, entonces, a la mujer hoy.
Luego, algo tan relevante e importante. Y sí, efectivamente, el tema de cómo funcionaba el modelo anteriormente es un modelo complejo. Es un modelo complejo. Por eso no nos extraña que hayan tantas aseveraciones erróneas, algunas por desconocimiento y otras posiblemente con alguna intención de inducir a error. El modelo antes era un modelo en donde permitía la convivencia de todos los actores. Aparte de la regulación del precio, era un modelo en donde, desde los tratados de libre comercio, se defendió un mecanismo de desempeño. Esto lo tiene arroz y lo tiene frijol. Y es que las cuotas de asignación de desabastos, declaratorias de desabasto, o permisos o licencias de importación, como se le quiera ver, aunque son un poco diferentes, se declaraba un desabasto y se entregaba proporcionalmente a quien le comprara granza a los productores nacionales. Entonces, usted puede importar con un arancel reducido o con un arancel cero, proporcionalmente a lo que usted comprara del mercado nacional. Entonces, si fuera un ejemplo del 1 al 100, si una industria compraba el 15% de la producción nacional, le tocaba un 15% del desabasto. ¿Esto qué causaba? Una motivación para ir a comprarle al productor nacional. Lo mismo que ocurre con las zonas francas. Es una motivación para venir a invertir al país. Ahora, ¿cómo esto estaba amarrado al otro modelo, el modelo de regulación de precios? Bueno, esto estaba amarrado porque el precio al productor se establecía con base en un modelo económico en donde consideraba los costos de producción, los costos de administración y los costos de la utilidad, y definía cuánto debía ser el precio base. Luego de eso se le aplicaba el modelo de pago por calidad, ¿verdad? Porque en Costa Rica se le paga al productor nacional por calidad, no por peso, sino por calidad. Y este modelo iba acompañado a otro modelo agroindustrial, en donde igualmente valoraba los costos de cada uno de los procesos en la industria, la generación de los subproductos, y le decía, bueno, a usted le compró tantos, ocupó tantos insumos, estos son sus costos, esta es su utilidad, el precio final suyo es esto. Este es el margen para distribuidores, este es el margen para mayoristas, este es el margen para minoristas, el precio del consumidor debe ser tanto, en cualquier lugar del país y en cualquier tipo de supermercado. Desde el supermercado con aire acondicionado, para no usar nombres, hasta la pulpería más sencilla, tenían el precio del arroz por categoría igual. Nadie se preocupaba por ver dónde estaba el arroz más barato o más caro, porque era el mismo en todo lado, igual que los combustibles. Y tenía que funcionar igual que los combustibles. Cada cierto tiempo debía haber una actualización del modelo. Exacto. Entonces, si vemos un gráfico histórico, los precios de todo son sube y baja, y por lo general siempre tendiendo al alza. Y el caso del arroz más bien venía en bajada y por largos periodos de estabilidad, ya fuera semestral o anual. Esto le permitía al gobierno que cuando declaraba un desabasto, por ejemplo, de 100.000 toneladas de granza, que entraba sin pagar arancel o con un arancel muy bajo, el modelo reconocía que esa materia prima costó lo que pagaron las industrias, ni un colón más porque no pagó el arancel. Y se en automático lo metía al modelo y se lo reconocía en el precio final al consumidor. ¿Cómo se podía bajar el precio? Declarando más desabasto. En algún momento se decía que los desabastos desplazaban al productor nacional. No, más bien lo volvían más tentador. ¿Por qué? Porque sí había una competencia, eso es otra cosa, que no competían, dicen. Las industrias empezaban a competir porque en Costa Rica hay una concentración de los mayoristas o minoristas. Hay muy pocas cadenas de supermercados. Una sola supera el 50% del mercado.
Casi que el 70% tiene.
Para no usar nombres, pero muy.
La semana pasada hizo una demostración de poder.
Es poder. Entonces, cuando hablan de libre mercado, el libre mercado en realidad no es tan libre. Es libre, pero la ley de la selva es la que aplica. El que tenga más músculo económico o resistencia es el que va a poder. Bueno, también la otra cadena le ha sabido responder. Es un poco más pequeña y entonces ha tenido un margen de maniobra. Pero es un recordatorio de quién domina el mercado en Costa Rica.
Las cadenas con productos importantes de canasta básica, para decirlo de alguna manera, porque la principal cadena fue el producto que no es de canasta básica.
No, para nada, pero creo que también nos dio alejándonos un poquito del tema, creo que nos dio un golpe de realidad peligrosa de lo que está viviendo la sociedad costarricense. Cómo reacciona de forma un poco irresponsable ante una situación, ante un producto que no es de consumo esencial, y reacciona de esa forma. Creo que es un llamado de atención de una alerta de lo que está viviendo la sociedad.
En contraposición al arroz, que sí es
un
producto de consumo.
Entonces, este poder de mercado lo que movía era un tema de cuál empresa, cuál industria tenía un precio mix más bajo, porque todas tenían las mismas condiciones. Pero quien más tenía arroz sin arancel, gracias a que le compraba más a los productores nacionales, entonces iba a tener más margen de maniobra. Y eso venía conllevando de que muchas industrias venían variando en buscar aumentar las compras de arroz nacional para poder competir mejor. Y esto le permitía a las pequeñas, que por lo general son las que más compran a los productores nacionales, y les permitía tener una mejor competitividad por ese precio mix. Bueno, y esto lo que ha permitido que todas estas industrias pues se hayan mantenido a lo largo del tiempo.
Vamos a ver, ¿cuál es el reclamo entonces? Porque esto viene, y vamos a hablarlo aquí, uno de los importadores y que vende al detalle fue una persona cercana al presidente que comenzó a criticar que el costo del arroz era altísimo en Costa Rica, etcétera, y que se podría abaratar en porcentajes importantes si se liberaba la importación. Podemos decir el nombre porque ha salido mucho, pero no interesa en este caso, pero sí fue el empresariado costarricense que vende, que importa el arroz para venderlo al detalle, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque son el máximo exponente es un dueño de una cadena pequeña, pero es una cadena, al fin y al cabo, de supermercados que vende precisamente el arroz al consumidor, directamente al consumidor. Vamos a ver.
De hecho, el modelo funcionaba y tenía un punto de mejora. Y el punto de mejora era que como el precio estaba regulado y las industrias estaban reguladas, porque también estaban, primero, no podían negarse a comprar la granza nacional. Segundo, tenían un incentivo para comprarlo. Tampoco tenía sentido que no lo compraran. Pero empezó a surgir un actor que no estaba dentro del modelo. Y eran los importadores, que nosotros le decimos netos. Porque Costa Rica produce el 40% y importa el 60%. Entonces, en realidad, las industrias, las agroindustrias, también son importadores. Pero estos importadores netos, y en este caso incluido el señor Don Bernal, y pues ellos tenían una condición particular cuando los mercados internacionales estaban muy distorsionados y bajaron de precio significativamente. Entonces sabían a qué precio iban a vender, sabían a qué precio estaban comprando, veían que había un buen margen y empezaron a incursionar en esto. Y con las cadenas de logística de contenedores, que estaba muy ágil, muy barata, $1,500, $2,000 un contenedor con 20 toneladas, uh-huh, y con menos de una semana, muchos 15 días de tiempo para llegar, en realidad se les dio una oportunidad, se les abrió. Y llegaron a alcanzar un 18% del mercado en algún momento. Sin embargo, pues en la pandemia fueron muy golpeados. Quedó claro de que si de ellos dependiera el abasto de Costa Rica, pues hubiéramos tenido grandes problemas con el arroz, porque las cadenas logísticas se entrabaron. Y manejar el arroz pilado a granel es muy delicado. Ya lo intentaron con un barco que lo tuvieron, de hecho, esto fue un tema muy, muy claro, por no decir descarado, el hecho de que el barco lo trajeron, entró por Limón, se quedó en Bahía esperando a que salieran decretos. O sea, el barco estaba antes de que el pueblo costarricense supiera que el decreto iba a salir. ¿Y por qué el barco?
Había una bolita de cristal para ciertos importadores o para... Que les decía, esperen ahí porque ya ahorita les bajamos.
Cualquiera que sepa cómo funciona el sistema naviero, los barcos cobran atraso. O claro, tienen un monto por día que va, dependiendo del tipo de barco, estos barcos son grandes, así que no creo que ninguno baje de los $15,000, desde $15,000 hasta $45,000 por día y fracción, quiere decir que te cobran hasta por hora. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vas a tener vos un barco en Bahía por puro gusto, si en Caldera todo el mundo está desesperado por ver cómo se le cola al otro, porque cada día de retraso cobran? Bueno, esto es un indicador de cálculos en donde el ahorro era significativo. Los importadores netos tenían que pagar el 35% de arancel, y eso pues les ha significado un ahorro, o al menos en el flujo de efectivo les ha generado un buen atractivo. Efectivamente, ¿por qué todas estas cosas se dieron? Bueno, porque había un nivel de matemática simple muy, muy, muy mala, o desconociendo realmente cómo funcionan todos los mercados. Y entonces lo que asumía, y algunos cálculos que luego nos dimos cuenta que era lo que explicaba, y que fueron los que le explicaron al señor presidente, era de que si todo el arroz, el 100%, las 410 mil toneladas que nos comemos al año, se traían de la forma sencilla, o sea, sin pagar arancel, eso iba a significar un ahorro gigantesco. Bueno, los cálculos tenían un montón de errores. Sin embargo, es un tema muy complejo y por eso nunca salimos a tener que explicarlos, porque ya es bastante complejo. Es como lo de los famosos $150 millones que se roba el sector agroindustrial. Si es un mercado de $300 millones, es tan fácil como que pretender que la sociedad crea que se roban $150 millones. O sea, el 50% del valor del mercado, eso es absurdo. Pero si no se dice cuánto es el valor del mercado, de cualquiera cree que sí se roban a alguien $150 millones. Y habría que, como se lo dijimos al gobierno, pues estamos esperando que presenten las demandas y las denuncias tan serias que han hecho a todos los funcionarios del Ministerio de Economía, porque el MEIC era el que regulaba y era el que emitía los decretos. Entonces, si alguien estaba robando o favoreciéndose, eso es un delito y ya deberían haber presentado, lo cual es falso, no va a ocurrir porque estaba muy bien normado y tienen todos los respaldos técnicos, legales y correspondientes del debido proceso, en donde él sabe que eso no es así. Pero, pues, el repetir cosas o datos erróneos lo ha motivado. ¿Por qué se maldió todo esto? Bueno, por malas influencias, por un revanchismo. El sector fue muy fuerte en la campaña contra las aseveraciones falsas y todo ese tipo de mentiras que se dieron. Y pues eso ya sabemos cómo se reacciona actualmente por parte del gobierno cuando alguien lo desmiente. Entonces, de ahí viene esa fijación con el sector, en especial con la corporación y con el sector es porque para nadie es un secreto que lo que se están promoviendo son las importaciones y que estas personas pues esperaban tener unas grandes utilidades y no han dejado de haber acertado en ese detalle, pero tal vez posiblemente no les salió como ellos esperaban, por lo menos por un desconocimiento de cómo funciona realmente el mercado.
Vamos a ver, entonces, vamos a ver. Ya tenemos claro ese primer panorama, cómo era antes, ahora. Vamos a ver. ¿Cómo es después? ¿Cómo es después? Es decir, viene don Rodrigo Chávez, ¿verdad? Él, aquí no hay sorpresa, porque él ya incluso lo había anunciado, porque uno de los principales asesores, ya usted citó el nombre de don Bernal Jiménez Chavarría, ya lo había dicho, ¿verdad? Que cuál era. Que ellos iban a bajar el arroz mediante la importación, permitiendo la importación libre o más libre, para decirlo de alguna manera, porque importación siempre había. Bueno, pero vamos a ver, porque aquí es lo que tenemos en las consecuencias, el semanario Universidad de esta semana. Publicó Ruta del Arroz libró a importadores de pagar 20 mil millones de colones al fisco y quebró a 331 productores. Esto de asusta, asusta porque uno dice, bueno, hey, si el gobierno más bien lo que quiere es siempre recaudar más, ¿cómo es que ahora liberó? Y hay una de las cosas que es importante, vamos a ver. Que es que el precio era una de las cosas que querían favorecer el precio en el sentido de que bajara el precio, al final el precio no ha bajado de manera significativa, no ha bajado nada, como si ha bajado el dólar, ¿verdad? Enormemente, como si ha bajado el dólar de una manera realmente importante, porque el dólar ha bajado un 30% de hace año y medio ahora. El dólar está alrededor de los 510, 515 colones y antes llegó a casi 700 colones, o sea que ha bajado de manera importante. Vamos a ver, entonces, ¿cómo es el decreto ahora actual? ¿Cómo se hizo en esta segunda parte? Y todo lo que produjo, ¿ok? Y lo que estamos viviendo para llegar acá a una parte final del programa de decir, bueno, ¿y cuáles son las soluciones? ¿Cómo estamos? Ok, estamos con don Fernando Araya, director ejecutivo de la Corporación Arrocero Nacional.
Entonces, efectivamente, la famosa ruta del arroz, lo que estaba concentrado era en eliminar el modelo de convivencia de producción nacional y aprovechamiento de las importaciones a precios subsidiados o distorsionados del mercado internacional y en especial el regional. Al eliminar los dos decretos, tanto el de regulación de precios que le aseguraba a todos los costarricenses o a cualquier ciudadano en Costa Rica poder ir a comprar arroz al mismo precio en cualquier lugar, ese se eliminó. Y estos, para alguna gente podría decir, bueno, es que sí, el libre mercado debería para que nos puedan bajar los precios. Ya las promociones estaban autorizadas desde hace tiempo. Entonces lo de las promociones no era nuevo, podían promocionar, podían bandear. Esa parte ya la voy a retomar. Lo otro que se eliminó, y aquí viene lo grave, es que al sector arrocero, el gobierno le regaló a todo el comercio internacional del arroz el arancel de protección, el DAI, Derecho Arancelario a la Importación, de una rama de producción activa que tenía el país, sector arrocero, generador de 33 mil empleos, dinamización de una gran cantidad de 48 mil millones al año, o sea, generador de empleo en zona rural, asegurador de seguridad alimentaria. En algún momento de 2010 por ahí, teníamos 40 mil hectáreas y ante una emergencia del plan SCUD de un año a otro se sembraron 80 mil. ¿Eso qué quiere decir? El país puede reaccionar siempre y cuando tenga una base, pero si pierde esa base ya no tiene margen de reacción. Entonces, al eliminar estos dos modelos, sin tomar en cuenta la caída del dólar que acabas de dar en un punto álgido, ¿verdad? Voy a usar solo el ejemplo de importadores netos. Esto quiere decir los que solamente se dedican a importar y a vender.
A vender, digamos, tipo supermercado.
Sí, o tipos de los que ya mencionamos, ¿verdad?
Ya mencionamos, exactamente, así es. No,
okay.
Vamos
en
a ver,
estos casos,
no el arroz de las marcas, el tío Pelón y el otro, que más bien...
No el arroz de las agroindustrias que generan empleo en zona rural, tanto como en agroindustria, como porque le compra los productores nacionales.
Sí, sí, ya, ese es el
neto
directo, exactamente.
Solamente en el año 2021...
Y no hay valor agregado costarricense, para decirlo de alguna manera.
Solamente en el año 2022, de agosto, que salió el decreto, a diciembre, dejaron de pagar por arancel 3.7 millones de dólares. Claro, porque el barco estuvo esperando, ¿verdad? Si ese barco hubiera entrado antes del decreto, que nadie sabía que iba a salir, pero parece que alguien sí.
Alguien sí, o sea, había una bolita de cristal para uno, para algunos.
Varios, sí.
Para varios,
3.7 millones de dólares se dejó de recibir Hacienda ese año. Ahora lo vamos a hacer para el 2023. Para el 2023, con lo que ingresó, las 30.000 toneladas que ingresaron, 30.800 toneladas, Hacienda dejó de percibir 6.9 millones de dólares. En total, 10.5 millones de dólares, esos son más de 5 mil millones, casi 6 mil millones de colones. Entonces, al FES le estaban reclamando por 7 mil. Y solo en eso dejaron de percibir casi lo mismo.
¿Cuántas becas de Avancemos hubiéramos financiado con eso? Ahora que el gobierno eliminó más de 100 mil becas al programa Avancemos, que es el auxilio a que el estudiante... siga, no abandone, no haya decepción. Perdón que le meta esta cuña, pero el gobierno elimina, por un lado, porque no tiene ingresos, ya, supuestamente, y en cambio sí premia este tipo de acciones a importadores. Bueno, pero vamos a ver, vamos a un corte para seguir con este tema, vamos a un corte y ya regresamos. Estamos con don Fernando Araya, director ejecutivo de la Corporación Nacional Arrocera, Corporación Nacional Arrocera o Corporación Arrocera Nacional. Estamos hablando de la ruta del arroz, estamos hablando del problema que existe ahora, la problemática del arroz que está produciendo efectivamente la ruina a nuestros agricultores y a nuestros productores arroceros. Vamos a un corte y ya regresamos.
Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo, se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio. Grupo Sur Química presenta un mundo de soluciones para su hogar.
Pintura Ultra Dry 3 en 1 es sellador, pintura e impermeabilizante. Pintura Ultra Dry 3 en 1 de Sur. Un producto más del mundo de soluciones Sur. Consíguelo en ferreterías y tiendas Sur.
Para eliminar los hongos en mis paredes, Goltex, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. Goltex antihongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. Goltex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta, por muchas razones. Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar con el sellador 522 de Sur.
Desde España nos llegan las mejores conservas de mariscos Vigilante, pulpo, sardinas, mejillones, calamares y muchas otras presentaciones más. Cosechadas directamente desde el Mediterráneo, ricos en aceite de oliva y omega 3. Productos Vigilante, la salud viene del mar. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Continuamos en Alto Voltaje, Luis Gerardo Villanueva, que lo conduce los días viernes y que hoy estamos dedicándolo a la problemática que ha ocasionado la nueva ruta del arroz impuesta por el gobierno de don Rodrigo Chávez Robles. Hoy estamos con el director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional, don Fernando Araya, quien en una primera parte de este programa ya nos explicó lo que ha producido esto, o sea que la nueva ruta tiene la reducción de los aranceles a la importación del arroz, que ha bajado significativamente, y la eliminación del esquema de fijación de precios que se pagaban a los productores, ¿verdad? Con una relación del importador que compraba al productor nacional, que esto incentivaba a la producción nacional y también le garantizaba precios importantes, dado que en productos agrícolas, por lo general, nosotros a veces no somos tan competitivos por los costos nacionales. Vamos a ver, ahora vamos por la segunda parte que ya estábamos iniciando con don Fernando Araya. Vamos a ver, ¿cómo está ahora? Ahora sí, ¿cómo está? Ya hemos tocado un poco que, sobre todo el detallista, el que no tiene un valor agregado, ni siquiera es el que embolsa aquí, digamos, por decirlo de la manera, o que lo recibe y lo mete a su industria, tiene algún valor agregado, pero ni siquiera eso. Los que están directamente en algunos, en los supermercados, etcétera, ya están importando el arroz de forma directa, y entonces no genera ningún tipo de riqueza, además de que desde luego no se lo compran al productor nacional. Vamos a ver, entonces, ¿qué ha ocasionado esto? Vamos a ver, ya dijimos la baja de los aranceles, de los aranceles han producido una baja en los impuestos. Ok, pero vamos a ver, ¿qué ha producido en el productor nacional? ¿Cómo está el productor nacional? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida y qué conversaciones tiene aquí la Corporación Arrocera Nacional, los productores, con el gobierno? ¿Qué tiene para ver qué luz, a dónde está la salida a esta problemática que preocupa por los costarricenses y sobre todo un sector tan golpeado como es el sector agrícola?
Sí, bueno, vamos a lo más lamentable, que son las consecuencias. La primera, donde no los vemos para nada preocupados, de hecho, Nogui lo vimos muy tranquilo en la comparecencia en la Asamblea Legislativa indicando, y mencionó un dato de 7,000 millones. No lo tiene claro, no sabe exactamente cuánto es lo que dejaron de percibir, porque es sumamente superior a ese monto. Pero aparte de eso, está el tema de que el Estado perdió la posibilidad de asegurarse que esos beneficios fiscales se trasladaran sí o sí al consumidor final. Entonces acá no solamente perdió el Ministerio de Hacienda, perdió el país y los consumidores, porque ya nadie les asegura que esos beneficios fiscales le van a llegar. A la zona franca no las dejan llegar a zona franca de gratis. Tienen tres requisitos que cumplir: inversión, generación de empleo y otros compromisos más que tienen. A las cooperativas igual, el aporte social, comités de educación, comités de vigilancia, todo esto. Entonces, y el país lo sacrificó, lo regaló. Pero viene lo cruel, y es una rama de producción activa que genera empleo en zonas rurales, de los pocos generadores de empleo en 5 regiones, 29 cantones, ahora hemos perdido en 7 cantones la actividad. Esto sí es cruel, porque son tierras que tampoco pueden migrarse a otros cultivos fácilmente. Ni fácilmente, ni a cualquier cultivo. Les han ofrecido cáñamo, les han ofrecido plátano. Hay un desconocimiento muy grande sobre qué son tierras arroceras. y sobre las características de estas. Entonces, ¿qué ha pasado de agosto 2022 a la fecha? Bueno, el sector venía levantando de 33 mil hectáreas, ya había logrado llegar a 35 mil, la meta era llegar a 38 en ese periodo, y más bien ocurrió lo contrario. Ocurrió una caída inmediata y caímos a 24 mil hectáreas. Y de ahí, eso fue un 31%. Y de ahí a este periodo, es que el año arrocero no es calendario, sino que es de medio a medio año. Entonces, ahora en junio, que cerremos periodo, se está proyectando que cerremos en 14 mil. Entonces, pasamos de 35 mil a 14 mil hectáreas. Redondeémoslo a 15. Se perdieron 20 mil hectáreas de producción. Esto es empleo, dinamización y agravar la situación crediticia de muchas personas. Muchos honrarán sus deudas vendiendo sus equipos, vendiendo sus terrenos, pero otros ni siquiera podrán hacerlo. Y esto es un efecto dominó. Se le queda viendo a la pulpería, al de los repuestos, al que le había fiado, al de la casa comercial. Entonces es un efecto dominó. Entonces perdimos área. En todas las regiones, no una sola región que le fuera bien, a todas. Perdimos, básicamente pasamos de 520 productores a 200 ahorita. Entonces estamos perdiendo 300 productores, lo que nos había costado sostenerlos y levantarlos. Después de ahí, nos vamos al tema de algo muy grave para todos los ciudadanos, y es el tema de seguridad alimentaria. Y no estamos hablando de soberanía, estamos hablando de seguridad alimentaria. En Costa Rica se producían 150 mil toneladas de arroz granza, de 410 mil en granza que se consumen al año. Nosotros estábamos 60-40, 40 nacional, 38, 40 nacional y lo demás importado, en una convivencia. Y ahorita la meta es llegar a 80 mil con la cosecha que se está empezando a cosechar, valga la redundancia, en Guanacaste. 80 mil, estaríamos perdiendo básicamente 60 mil. Esto es una caída muy fuerte.
Alarmante, porque esto es desempleo también. Es desempleo.
Totalmente.
Es ruin.
Y morosidad. Porque te quitaron tu forma de vivir, de honrar deudas y de generar empleo. Entonces, no solamente el arrocero. Algunos han dicho, han tratado de minimizar. Es que son poquitos, dijo un día de estos alguien. Sí, pero es que esos poquitos generaban empleo. Ahora andan buscando empleo. Ayer escuché un audio de un productor muy bueno, muy trabajador de Upala. Todo contento porque había conseguido empleo ya como chapulinero. A ese nivel tuvo que llegar. Después de generar empleo, ahora más bien, tuvo que ir a buscar empleo. Y dicen, bueno, pero ya consiguió empleo. Digo, no, es que ya le desplazó y le quitó el empleo a otra persona que lo ocupaba. Entonces es un efecto todavía más grave, porque no solamente perdió, pobrecito la rosera, sí, pobrecito, dicen algunos, no, son 500. No, eran 500 que generaban mucho empleo. Y ahora, tras de eso, tienen que ir a quitarle el empleo a alguien.
Vamos a ver, ¿qué conversaciones tienen? ¿Cuál es la salida? ¿Qué nos dice don Fernando? ¿De dónde está la salida?
Bueno, ha sido un tema desde antes, desde la campaña. Tratamos de buscar acercamientos para que escuchara, que lo estaban malorientando, para que viera las estadísticas oficiales. El sector tiene una institución que tiene todas las estadísticas verificadas, no son encuestas, son verificadas. Nosotros decimos que se sembraron estas hectáreas es porque se fueron a ver, se midieron, que se sembró y que se cosechó. No solamente es que la sembró y la dejó, no, que se cosechó. Entonces, hemos hecho ese intento, costó mucho. Ya luego de bastantes meses se estableció una mesa técnica, bueno, al menos así fue denominada, en donde participaban el ministro de Agricultura, la viceministra del MEIC, dos representantes de industrias y tres representantes del sector productor. Estuvo un año, la mesa paró en lo mismo que inició.
Nada.
Todo quedó igual. Entonces, el sector ha venido luchando, sector arrocero y con arroz, pues no negamos de que el mismo sector ha tenido falencias y la corporación también a lo largo de los 20 años de existencia. Pero se ha ocupado a corregirlo desde hace mucho. Entendió que debía dejar de estar pidiendo a otros que resolvieran sus problemas y asumirlos como sector. Con Arroz, al final del gobierno anterior, logró que lo aprobaran como operador financiero de segundo piso para SBB y empezó a colocar créditos. Ojo, qué riesgoso para una corporación empezar a ser acreedor. Y ahí hemos ido en contra de todo lo que haya sido, porque empezamos exactamente cuando nos bajaron los aranceles y los precios. En otras palabras, sembraron financiados y esperando vender a 27,000 y terminaron vendiendo a 20,000 de un día para otro. Y aún así vamos para adelante con esto. Está el tema de los seguros y todo esto. Entonces, ¿qué ha hecho el sector? Ha tratado de ocuparse de sus problemas. Y entonces, a pesar de la mesa técnica que retrasó algunas cosas, se ha establecido un plan de apoyo. La corporación logró aprobar, con la liberación de la regla fiscal, porque también la teníamos como un freno, aprobar fondos, y está un proyecto aprobado en el cual estaríamos pudiendo destinar 1.200 millones de colones a apoyar a los productores por medio de insumos, el que siembre. No es un regalo, es contrasiembra. ¿Para qué? Se ayude y pueda mantenerse en la actividad. Pero también hemos trabajado en proyectos de ley de actualización de la ley de Conarroz. Es una actualización integral. Sin embargo, como el tiempo no le da a los productores y está en una situación en donde es anticompetitiva completamente, se ha trabajado fuertemente con varias bancadas y se logró hacer un proyecto puntual. En el otro también estaba incluido, pero esta vez es un proyecto puntual. Y es el Fonarroz, un fondo de estabilización arrocera. Y este fondo lo que busca es poder compensar el precio. Bueno, si la posición del país va a ser que el arancel esté bajo o que el sector arrocero esté a la libre y las fuerzas de mercado sean las que impongan los precios, bueno, está bien. Pero entonces al productor nacional se le tiene que aplicar un modelo de nivelación similar al que aplica la ICA o el sector cañero con el tema de las cuotas y extracuotas para los micro, pequeños y medianos productores. Entonces, basado en ese y también tomando las cosas buenas del FONAS Café, otro fondo similar en el caso de café, entonces se crea el Fonarroz.
¿Y el gobierno está cuidando esa idea, por lo menos?
No, hasta el momento no. No ha sido partícipe y no se ha pronunciado. Esperaríamos que, ya que ninguna de las propuestas que ha dicho públicamente que iba a hacer, que ayudarles a una transición, que darles una indemnización, nada de eso se ha materializado, entonces esperaríamos que apoye. Yo no pierdo la esperanza, creo que es una buena forma de rectificar la responsabilidad del daño causado. Sin embargo, y no podría asegurarte cuál va a ser la posición de ellos. Pero sí hemos tenido muy buena respuesta. La Asamblea General, que es el máximo órgano de Conarroz, donde están productores industriales y el mismo gobierno, pero que no participó, y aprobó el martes, se envió a la Asamblea Legislativa, y en lo que va de la semana ya tiene una gran cantidad de firmas, y el próximo martes se estaría presentando a la corriente legislativa ya para la asignación de su correspondiente número. Y pues tenemos muy buenas noticias que estaremos pronto anunciando, porque ha sido muy bien recibido por los señores diputados.
Perfecto, que podría ser una salida por lo menos paliativa mientras el gobierno cambie de posición, ¿verdad? Con esto trate de rectificar algo en la ruta, al menos algo, o trate de rectificar la ruta. Mientras el gobierno cambie, o dentro de 2 años cambia el gobierno. Al revés, el gobierno cambia de posición o cambia el gobierno en los próximos años. Vamos a ver, porque vamos para las preguntas finales. Ahora sí nos agarró un poquito tarde, pero voy. Nada más, usted me dice en las preguntas finales lo que usted quiera responder. La huelga de los agricultores en Europa. ¿Qué me dice Fernando Araya, director ejecutivo con Arroz?
Una respuesta a un problema mundial que está dándose por una pérdida del respeto a lo más esencial, que es el alimento que consumimos todos los días.
Muy bien, es impresionante ver la fila. Impresionante ver la fila de tractores ahí, ¿no? En todos los
evidencia de organización, pero también desesperación y frustración. Porque se toman medidas por personas que no conocen y que ignoran lo que realmente ocurre. Decir que